Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche Dios pone en mi corazón, pues, un tema tan práctico en cuanto a nuestra, yo diría, nuestra relación con Dios, en cuanto a lo que hemos recibido de Dios. En esta noche, pues, yo quiero compartir con ustedes el tema: no descuides tus dones. Ese es el tema que Dios pone en mi corazón. Quiero decirles, hermanos, es increíble. Al no usar las cosas, tienden a arruinarse. Eso es así. Pensemos en las cosas en las cosas materiales, en las cosas prácticas, por decirles algo. Usted no usa una chumpa por un tiempo. Es increíble, aquella chumpa se enmohece. Usted no usa un par de zapatos, igual pasa. Usted tiene alguna guitarra, no lo usa, esa guitarra se va a desafinar, seguro. Usted tiene una casa, lo va a dejar ahí sin utilizarlo. Definitivamente aquella casa se empieza a llenarse de bichos, de tela de araña, se empieza a ensuciarse porque no está en uso. Definitivamente porque no está funcionando. Entonces, hermanos, quiero decirles en esta noche, lo mismo pasa con nosotros cuando, por alguna razón, pues, en este tiempo, la razón tan claro que estamos teniendo, y es que llevamos ya un año de no congregarnos, de no reunirnos así en un templo. Yo quiero decirles, haciendo ahí una pequeña evaluación en cuanto a la condición espiritual de algunos hermanos. Me doy cuenta que como hay quienes que de verdad logran mantener su espíritu, hay quienes que logran mantener esa lucha, esa guerra, otros se nota que han entrado en un descuido. Y por eso es el mensaje de esta noche, hermanos. El mensaje para la iglesia es esto: no descuides tus dones. Vamos a leer en la palabra del Señor, muy importante lo que nos enseña aquí en 1 Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así como uno puede descuidar las cosas materiales que uno pueda tener, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, los aspectos espirituales se pueden descuidar también. Definitivamente así es. Se puede descuidar uno. Enfriarse uno es fácil, hermanos. Perder el ejercitamiento es muy fácil. Es como aquella persona que está acostumbrado, por decirles algo, que está acostumbrado a caminar. Y aquella persona que está acostumbrado a caminar, camina 2, 3, 4, 5 kilómetros diarios, que no le pesa nada porque está acostumbrado a caminar. Pero ponga usted a alguien que no está acostumbrado a caminar, póngalo a caminar unas 5 cuadras, al día siguiente le duelen las piernas, le duelen los pies porque caminó 1 kilómetro, porque es aquella persona que no está acostumbrado a caminar, o aquella persona que está acostumbrado al ejercitamiento y está acostumbrado. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, en cuanto a la vida espiritual se requiere continuamente de un ejercitamiento. ¿Sí? Sí tiene que ser. Un ejercitamiento. Y la palabra del Señor, pues precisamente nos habla aquí de que Dios definitivamente nos ha dado muchas cosas. Cuando usted, pues por alguna razón, pues en su momento, su expresión, su necesidad a Dios, Quien usted le pidió, le clamó, invocó el nombre del Señor, definitivamente Dios pues se manifestó, se dio a conocer. Y yo quiero decirles, Dios le otorgó algo muy especial. Dios le entregó algo en sus manos. Y lo que Dios le entregó, yo quiero decirle, hermano, es su responsabilidad, su compromiso, en que aquello no se eche a perder, que aquello no se descuide, en que lo que Dios le ha encomendado, pues usted pueda trabajar sobre ellos. Yo creo que eso es lo que Dios espera ver. No tanto como aquel hombre o aquel caso que habla la palabra del Señor, que de los talentos que a uno se le entregó 10, a otro 5 y a otro 1. Pues dice que el que recibió más se esforzó en trabajar sobre ellos. Que escribió, el que recibió menos igual. Se esforzó en trabajar sobre lo que había recibido, pero el que recibió solo uno, no le puso interés, no le puso diligencia, lo guardó en un pañuelo y dice que lo fue a enterrar. Habla precisamente de aquellas personas que son tan descuidados, que nunca se esfuerzan, que cuando el Señor regresa, pues va a pedir cuentas definitivamente de lo que nos ha dado. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, la verdad es que la obra de Jesucristo en nuestra vida es que ha llenado nuestra vida de dones. Así es. De hecho que así es. La presencia de Dios en nuestra vida hace que hayan dones en nuestras vidas. Por ejemplo, dice en el libro de Efesios algo muy bonito. Efesios capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. O sea, dio dones a los hombres. Definitivamente usted, hermano, que se acerca al Señor, que busca a Dios de corazón, definitivamente el Señor ha repartido esos dones en nuestras vidas. Entonces, el tema de esta noche es, no descuides tus dones. Ese es el tema que Dios pone en mi corazón, pero ¿qué es lo que no debemos de descuidar? Porque de verdad que debemos de estar bien atentos qué es lo que hemos recibido del Señor. Quiero poner con ustedes un ejemplo muy bonito en 1 Corintios capítulo 12. Van a ver ustedes lo que dice aquí. ¿Qué es lo que no debemos de descuidar en nuestra vida? 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba y llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no debemos de ser personas que les dijera como ver un ídolo, ¿no? Que no tiene movimiento, que no tiene acciones, que no tiene expresiones. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo. O sea, no somos un objeto, no, somos la creación de Dios. Por lo tanto, Dios ha entregado en nuestras manos algo tan precioso. Entonces dice, por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sobre esta diversidad de dones vamos a platicar, vamos a hablar un poco en esta noche, hermanos. Y ubíquese usted, por favor. Yo quiero decirle, identifíquese usted en qué parte se encuentra de esto que voy a leer en esta noche y dé una revisadita en su vida. ¿Qué tan vigente está en su vida como creyente sin descuidar la obra de Dios en su vida? Entonces dice, de las diversidades. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu de Dios para provecho. Como quien dice, ¿para provecho de quién? No de uno mismo, no de usted mismo, sino que para provecho o para el beneficio de otros. Eso quiere decir. Dice, porque a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Oigan esto, hermano. Palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Dice que alguien que Dios pues, le ha dado dones, aquí hay algo muy bonito, palabra de sabiduría. Son de aquellas personas que velan por no descuidar sus dones. Palabra de sabiduría es aquella persona que lo que dice mide consecuencias de lo que dice. Analiza bien antes de expresarse, antes de decir lo que va a decirle a otro. Entonces, dice que palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que habla, pues, lleva mucha edificación para otro. O sea, siempre tiene algo muy especial que tiene, dice la palabra del Señor, que tiene palabra de sabiduría, dice. O sea, siempre tiene un consejo para los demás. Es increíble. Eso es muy bonito, hermano. Siempre tiene un consejo. Siempre tiene algo que edifica a los demás. En lo que dice, en lo que comparte, en lo que transmite. Entonces, dice palabra de sabiduría. A otros, palabra de ciencia según el mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Palabra de ciencia. Aquel hombre o aquella mujer que tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios. Tiene, yo diría, cosas muy profundas de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué alguien puede llegar a tener cosas muy profundas de Dios? Porque se ha interesado definitivamente en conocer esas profundidades que hay en Dios. Entonces, a otros dice que palabra de ciencia, como que dice que hablan cosas muy profundas, hablan cosas muy edificantes, hablan cosas que llenan la vida de uno. Es como, ¿se recuerdan ustedes lo que un día le pasó al Señor Jesucristo cuando aquellos alguaciles lo quisieron ir a prenderlo, agarrarlo? Dice que por un momento se quedaron escuchando qué era lo que el Señor estaba hablando. Y dice que se quedaron ahí escuchando y se quedaron poco a poco, pues empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿saben ni cuánto tiempo pasaron escuchando al Señor Jesús? Dice que decidieron irse de regreso. Y cuando llegaron con los que los habían enviado, llegaron y no llevaban al Señor. Y le preguntaron, bueno, ¿y no los mandamos a que lo fueran a traer, pues? ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta de aquellos hombres? Es que nunca ha hablado hombre así como él está hablando. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, lo que salía de su boca, realmente salía cosas muy profundas. Son dones que Dios que da definitivamente a sus hijos. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, eso es lo que tiene que tener la iglesia. No lo debemos de descuidar. Palabras de sabiduría, palabras de, dice aquí, palabras de ciencia según el mismo espíritu. Bueno, alguien podría decir, pero hermano, eso es muy profundo, eso es solo para los varones. No, también para las hermanas es, también para los jóvenes es, también para las señoritas que buscan de Dios, deben de tener siempre ese conocimiento. Pero sigo leyendo, dice, a otros fe por el mismo espíritu. Óigame eso, fe. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, hay quienes que, bueno, quiero hacer la diferencia precisamente de la fe que uno debe de tener. O sea, eso debe ser algo tan personal. Pero de la fe que uno también puede inyectar a los demás. Pero aquí se refiere precisamente eso de, porque el don de fe, como quien dice, la capacidad de transmitirle a otro. Cuando usted definitivamente, hermanos, de verdad su vida se llena de Dios, usted de verdad busca y no descuida los dones que Dios le ha dado, seguramente usted va a tener el don de fe. Como quien dice, bien, usted tiene la capacidad en inyectarle fe a los demás. Y eso sí se requiere de un don. Se requiere de la presencia de Dios. O como también uno puede inyectar un gran desánimo en los demás. Es como aquellas personas, ¿se recuerdan ustedes aquellos dos espías que fueron enviados a reconocer la tierra? Dice que Dios, dos de ellos eran pero pesimistas. Ah, miren, aquí de plano nos van a tragar vivos, de plano que aquí vamos a ser derrotados delante de ellos, aquí de plano. Pero hombres que inyectan fe. ¡Vamos, hombre! Como dijo un día el apóstol Juan y Pedro, ustedes se recuerdan, cuando se enfrentaron ante aquel hombre que pedía limosnas esperando recibir algo. Le dice el apóstol Pedro, míranos, le dice. Y dice que aquel hombre levantó la mirada, dice que los vio fijamente esperando recibir algo. Y les dice, no tengo oro ni plata que darte, le dice, pero lo que tengo te lo doy. Dame la mano. Y dice que aquel hombre así le extendió la mano. Y viene en el nombre de Jesucristo, levántate. Y le extendió. A eso se llama fe. Eso se llama fe. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde la verdad es que el gran descuido que se tiene acerca de ese don en nuestra vida, yo me quedo sorprendido. La gran decadencia de nuestra fe en Dios en este tiempo es muy, muy notable, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Se debe de esforzarse por no descuidar esto en su vida. Don de fe. Inyecte ánimo. Inyecte espíritu en los demás. Inyecte vida. No inyecte ese espíritu de dejadez, de ese espíritu de, yo diría, de pesimista. No. Entonces la palabra del Señor dice a otros fe por el mismo espíritu, que a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Oigan eso. Ya. ¿Cómo va a poder uno sanar a una persona por la presencia de Dios que tiene uno si uno mismo ni cree que Dios puede sanar, hermano? ¿De verdad? Si uno mismo no cree que Dios puede sanar, entonces ¿en qué estamos, verdad? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que tener eso en nuestra vida y no descuidarlos. Ya. Yo he conocido personas que de verdad que en sus palabras transmiten, pero fe, pero transmiten ese espíritu de que Dios los puede sanar, de que Dios los puede levantar de donde están, porque lo que tienen lo inyectan a los demás, lo transmiten a los demás. A otros, dice, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, dice, oigan esto, el hacer milagros. ¿Qué quiere decir eso, el hacer milagros? No necesariamente tiene que ser señales portentosas, ¿no? El hacer milagros, algunas veces no hay nada, pero lo consiguen. ¿Cómo lo hicieron? Saber, pero se esforzaron. El hacer milagros. El que todo sí se puede en el Señor. Entonces, todo eso son dones, hermanos, que se manifiestan en la vida de los hijos de Dios. Dice él, a otros el hacer milagros, a otros profecía. Esto es tremendo. A otros profecía, o sea, como quien dice, profecía es anticipar lo que ha de venir. No estoy hablando de las personas que tienen eso de que son utilizados por el diablo de adivinar, personas que son utilizados por el diablo que tienen eso de adivinación, nada que ver con esto, es totalmente diferente. Cuando habla aquí, dice el de profecía, es aquella persona que profetiza, que habla de parte de Dios, que anuncia las cosas que vendrán. Entonces, pero para eso tiene que estar usted en el Espíritu de Dios. Porque si no estamos en el Espíritu de Dios, seguramente va a estar fuera. Fuera de la, de, yo diría, fuera de lo espiritual. Entonces usted va a estar en otra frecuencia y puede decir cosas que ni siquiera usted sabe lo que dice ni lo que afirma. No, yo quiero decirle, lo espiritual es tan profundo. Entonces dice aquí, a otros el hacer milagros, otros profecía, otros discernimiento de espíritus. Quiere decir eso, discernimiento de espíritus. Como que él dice, se puede percibir cuando alguien quiere engañar, cuando alguien lleva una mala intención, cuando alguien de verdad quiere hacer daño, cuando alguien de verdad quiere engañar, cuando alguien está únicamente probando, cuando alguien está únicamente tentando. ¿Verdad que son, los dones son diversidades en Dios? Diversidad de dones, dice que entonces, dice, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. O sea, he tenido la oportunidad, por decirles algo, nunca se me olvida, en un lugar que fuimos a recoger algunas cosas para la ayuda social, me dijo el hermano, ¿podemos juntarnos un rato en la iglesia? Me dijo. No, le dije, no. Entonces, invitarnos a un café. Entonces le dije, oye, fuimos a su casa. Cuando sentimos, habían como 8 o 10 hermanos. Hice así un momento de oración. ¿De verdad? Se dio un momento de oración. Cuando sentimos, todos estábamos clamando a Dios. Un grupito pequeño que estábamos ahí, clamándole a Dios. Y el café se nos quedó por ahí, por un lado, porque no era lo más importante. Pero en ese momento se notó cómo ese grupito de hermanos que se juntaron, cada uno llevaba ese fervor del Espíritu de Dios. Lo llevaba la hermana, lo llevaba ese joven, lo llevaba el hermano y lo llevábamos nosotros. Y en ese momento se volvió algo, pero especial. Hasta el punto que todos estábamos orando. Alguien resultó hablando en lenguas, otro interpretó en lenguas, pero no estaba nada programado. O sea, como quien dice, los dones están tan vivos, están tan avivados, que no hay necesidad de estarle, es como cuando hay un fuego que ya está próximo a apagar, se tiene que estarlo soplando. Sí, se tiene que estarlo soplando porque ya se apaga. Cuando alguien está en Dios, cuando alguien está en el Espíritu de Dios, tiene los dones vivos, donde quiera que esté, donde quiera que se junta con otros que tienen el mismo Espíritu, están en Dios. Yo diría, esos dones se manifiestan, se dan, sin programarlo ni nada. Entonces, por eso el tema de esta noche, revise usted, hermano, que ha recibido de parte de Dios. Y no descuide tus dones, no descuide los dones que Dios le ha dado. No los descuide. Entonces dice aquí, dice géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, esto es muy interesante. Dice que repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. La buena pregunta es, ¿han pasado ya casi un año de que no nos reunimos? ¿Cómo estará su espíritu? ¿Cómo estará ese fervor en su vida? ¿De verdad cómo estará? Me preocupa un poco, quiero decirles así, hermanos, así sinceramente. Me preocupa un poco. Tal vez no un poco. Yo diría, me preocupa la comodidad que muchos han agarrado. Así como lo ve. Porque después de 5, 6, 8, 10 meses se acostumbra uno, estar en una pantalla, fácilmente, hermanos, se ajusta uno, se acomoda uno a algo, donde que va a pasar el día que nos digan que ya pueden reunirse, señores, en sus templos, en sus iglesias. La buena pregunta, ¿usted tendría el mismo fervor en llegar temprano e ir a orar en la iglesia? ¿Usted tendría el mismo fervor de llegar, ir a servir donde Dios le había dado la oportunidad de servir? Ah, yo diría que sí, si usted ha mantenido el mismo espíritu, de veras. Si ha mantenido el mismo espíritu, usted no ha descuidado los dones en su vida, ah, yo diría que sí, seguro. Pero si usted de aquel hermano, aquella hermana que ha descuidado en su vida ese fervor espiritual, ha descuidado los dones, lo más probable es que vaya a ser de aquellos que llegan tarde a la iglesia. ¿De verdad? Aquellos que les gusta llegar tarde. ¿Y por qué llegan tarde? Porque, mira, hermano, que amanecí bien cansado, hermano. Mira, hermano, que no me dejó dormir el niño anoche. Mira, hermano, que no sé qué. Y van a haber una de mil excusas. Pero yo quiero decirles que en esta noche, el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, sufre violencia. Y solo los que tienen gallardía, solo los valientes, solo los esforzados, lo arrebatarán, dice la palabra del Señor. Yo quiero decirle en esta noche, cuidado con la comodidad, hermano, de verdad. Cuidadito. Porque saben ustedes que detrás de la comodidad, esas cosas así tan... ¿Saben ustedes quién está detrás de todo? ¡El diablo! ¡Satanás está detrás de todo eso! Así como se lo estoy diciendo. Entonces, hay peligro detrás de todo eso. Vele por lo que Dios le ha dado. Quiero leer otro pasaje muy bonito en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, voy a leer ahora en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, dice, y todos miembros los unos de los otros. Se lo voy a resumir, ¿qué quiere decir esto? Nadie debe de sentirse más grande que otro. Así como lo digo. Nadie debe de sentirse más importante que otro. No. ¿Por qué razón? Porque todos nos necesitamos unos a otros. Así, todos. Así como lo oyen. Entonces, dice que en Cristo, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, diferentes dones. Unos pues tienen una capacidad mucho más fácil que otros de enseñar. Otros tienen la facilidad de tocar un instrumento. Nunca se me olvida, en una oportunidad yo regañé a un hermano. Porque el otro tocaba menos la guitarra que el otro. Y viene y se quedó oyéndolo de lejos y empezó a decir, ¡qué errores las que comete! Ahí se equivocó. Ahí no sabe, ahí era otro punto, ahí era otra nota la que iba ahí. Ah, entonces le dije, no hombre, ¿por qué criticas? Toma un tiempo, enseñale si sabes un poquito más. Porque saben ustedes, hermanos, que es mucho más fácil hacer tomar esa actitud yo sé más. Hombre, no. Cuando estamos en el Señor, cuando estamos en el Espíritu, en ese cuerpo de Cristo que habla el apóstol Pablo aquí, la verdad es que lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo ponemos a los pies de Cristo. Así, para el beneficio de otros. Y no es que seamos más que los demás. No. Al contrario, uno siempre piensa que es un privilegio, que lo que uno ha recibido lo pone uno al servicio, al provecho de otros. Así tiene que ser. Y no tanto en sacar beneficio, en sacarle provecho a lo que uno sabe, a lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Como dijo un día alguien, ¿Cómo te voy a enseñar lo que me costó años aprender? ¿Cómo te lo voy a enseñar en pocas palabras? Pues de plano, están mirando en cuestión de efectivo, en cuestión de dinero, pues tiene esa mentalidad, pero me agrada mucho ver, hay hermanos que de verdad tienen una gran preparación y lo usan para el beneficio de otro. Digo, yo no cabe duda. Ahí está Cristo en la vida de esa persona. Ahí está Cristo en la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señora, de esa anciana, de esa abuela, porque lo que ha aprendido lo pone en beneficio de otros, nos dice gracias a Dios. Entonces dice aquí, dice que somos cuerpos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Como que dice, si Dios te ha dado cosas tan profundas, hay que sentir ese uno más que los demás. Eso quiere decir, use conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir, hay un don que Dios ha dado a sus hijos y es precisamente el servir, ya. Eso de cómo se mira tan agradable eso en el espíritu de la iglesia, yo creo que así es como debe de ser. Por decirles algo, de repente donde quiera que uno va, uno mira que de repente sin decirlo agarró la escoba y se puso a juntar todo lo que estaba mal parado ahí, lo ubicó. O de repente yo miro eso en la iglesia central miraba yo eso. A veces terminaban de comer los hermanos, pasaba un hermano juntando las bolsas de la basura, lo llevaba y nadie se los dice. Y no le dice, hermano, haga esto, hermana, vaya a juntar a él, no, sino que es algo espontáneo. En el mundo hemos aprendido a que nos sirvan, a ser servidos. Deme, aquí, a mí no me han dado, a mí no me han servido, a mí no me han traído, yo no tengo todavía, tráiganme. Así es en el mundo. Pero fíjense que en Cristo es diferente. Es diferente. En Cristo es, hay un don tan especial, lo que es el servicio, el servir. Donde quiera que usted llega, le gusta servir. Donde quiera que usted pone sus manos y sirve, cuando mira, está sirviendo aquí, está sirviendo allá, no cabe duda, está en el cuerpo de Cristo. Usted es una persona que le gusta servir. Entonces dice, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. La verdad es que esto es muy bonito en la enseñanza, por decirles algo, cuando hay maestros, la forma que enseñan, la forma que transmiten, la forma que hacen llegar la palabra de Dios, hacen reflexionar, hacen razonar, hacen entender a los demás. ¡Ah, qué bonito! No cabe duda que es una persona que se ha esforzado no descuidar sus dones. Porque, ¿saben ustedes, hermanos, que en cuanto a la enseñanza, hay personas que son muy macheteros? ¿De verdad? Que son macheteros. Sí, que aquí, sí, que allá. Hombre, si tenemos esa oportunidad en enseñar, perfeccione esos dones en su vida, hermano. Por eso que el apóstol Pablo habla de ser de esa aptitud para enseñar. Bueno, no solo los varones, no solo los jóvenes pueden enseñar. ¿Saben que las hermanas también pueden enseñar? Sí. Hay hermanas cuando evangelizan a otros. Hay personas que a veces dicen, no sé lo que me dijo aquel día. Me quedé pensando en lo que me dijo. Lo que pasa es que enseñó con carisma, de veras. La forma en que usted transmitió la enseñanza hizo reflexionar a otros. Dice que el pastor hizo reflexionar, hizo escudriñar, hizo, o sea, hay una labor tan importante. Entonces, pero cuando uno es únicamente, como decimos, machetero, llega uno, eso que hiciste no sirve. Ah, no sabes nada, no servís para nada. Hombre, solo está macheteando y todavía su machete, como decimos algunas veces, todavía su machete sin filo, todavía un machete todo así, que más es el golpe, ¿no? Es como tratar de cortar un pedazo de madera con un machete sin filo. Le da y no se corta, pero cuando tiene usted un machete, pero bien afilado. Pero la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Así dice que llega, penetra hasta el alma, parte el corazón. Es que llega hasta los tuétanos, lo hace uno pensar. Uno dice, me falta esto, me falta que mejorar lo otro. Hay mucha reflexión en la vida de uno. Entonces, los que enseñan, tal vez usted ya lleva tiempo de no enseñar, como me decía un hermano, hermano, desde que entró la pandemia no ha tenido la oportunidad de presidir. ¿Cuándo le va a tocar? ¿Qué va a pasar? Cuando le va a tocar, le van a decir, bueno, hermano, pase a presidir. ¿Cómo lo va a hacer? No cabe duda, si se ha llenado del Espíritu de Dios, va a brotar eso en su vida, el Espíritu de Dios. Pero si no se ha llenado de Dios, seguramente lo que va a decir no va a edificar. Entonces dice aquí, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. ¿Saben ustedes que la exhortación también es un don? Sí, es un don. La exhortación es precisamente venir a hacer razonar a mi hermano, a mi hermana. Ese es un don muy bonito. Y eso lo debemos de tenerlo todos. Eso de venir exhortar a otros. Porque entre exhortar y como utilizábamos una palabra, reprender, hay una gran diferencia. El Señor reprendió un día a Pedro. Sí, lo reprendió. Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, esa es una reprensión, porque el que estaba ahí, o como un día el apóstol Pablo, reprendió el espíritu de un hombre que le dijo, miren, denme a mí también de ese poder para que cuando yo imponga las manos sobre los enfermos también sane. Le dijeron los apóstoles, perezcas tú y tu dinero contigo, esa es una reprensión, ¿no? O sea, es como cuando alguien, por decirles algo, al que cause divisiones, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién es el que causa divisiones? El que anda murmurando. Sí, que aquí, sí, que allá, sí, que no sé qué. Que no. Esa es una murmuración y causa división. Dice, al que causa divisiones, repréndalo duramente delante de todos. Bah, ese es el otro aspecto, pero lo que es la exhortación es hacer volver al hermano, por decirles algo, cuando usted mira a alguien que hace rato es que no lee la palabra de Dios, se le dice, vos no estás leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate, hombre, no te quedes, sigue conociendo. Entonces viene usted y lo hace, lo está exhortando de una forma para que entienda. O es como cuando usted le dice a alguien, pues ya hace rato es que no evangelizas a nadie, ¿verdad? Y hace rato es que no hablas de Dios ahí en tu trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado callado? Hombre, vamos, vamos adelante. Entonces, usted viene, está exhortando, está estimulando a otro a que sus dones no se apaguen. Entonces dice aquí, la exhortación, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Saben eso de repartir? De verdad que qué bonito es eso de repartir. Bueno, se puede repartir muchas cosas, ¿no? Pero aquí dice que el que reparte con liberalidad. Aquí la palabra repartir lleva algo muy ligado, lo que es precisamente el servir. Porque para poder repartir algo se requiere de tiempo, se requiere de mucha amabilidad, se requiere de poner al servicio lo que uno es. Por eso dice el que reparte con liberalidad, como quien dice, no escoge uno lo mejor para uno, ¿no? Con liberalidad, con mucha libertad, con mucha espontaneidad, poder dar y con alegría, pues lo que está haciendo, lo está haciendo con mucho gusto, con mucha alegría, estaba como un día, fíjense que aquí en la casa vinieron unas personas, me vinieron a dejar algo. Y llegaron, ¿a quién le mandan esto? Sí, entonces uno dice, qué raro, ¿verdad? O sea, extraño la forma en que lo entregan, lo reparten. Pero dice aquí con liberalidad, cuando usted haga un favor, cuando usted entrega algo, hágalo bien. Ya, goce, alégrese, disfrute que usted está dando. Ahí te dejé algo, a ver si te puede servir. O es como aquella persona que, no, y de hecho que un día a mí me pasó, fíjense que había una persona que me dijo, dice que le mandé unas cosas ahí en la iglesia, a ver si lo pueden utilizar. Abrí la bolsa, que eran juguetes chucos, ropa sucia, ropa vieja, zapatos, todo. Dije, oh, es una bolsa de basura la que vinieron a tirar. Agarren, tiren. Eso no sirve. Pero dice, el que reparte con liberalidad es aquella persona que tiene sentimientos, que pone amor en lo que hace. Entonces dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Ahora que muchos hermanos han tenido la oportunidad de presidir, muy bonito, porque se nota que tienen espíritu. Hace poquito le hacíamos un comentario con los hermanos, las hermanas que presiden los días jueves. ¿Saben por qué habían agarrado eso? Habían agarrado eso, que manda saludos a fulano de tal, manda saludos a fulano de tal, manda saludos. Si la presidida no es un saludo, o sea, si no podríamos pensar que es una radio, pues pongamos una radio, pues que manden todos sus saludos. No, hombre, dice la palabra del Señor que el que preside con solicitud, ¿qué quiere decir eso? Si va a presidir, ministre el Espíritu de Dios que hay en su vida. Ministre lo que usted ha recibido de Dios, y se nota cuando alguien ha sido ministrado por Dios. Se nota, se percibe. Ah, lejos se percibe lo que hace. Entonces, dice aquí el que preside con solicitud, dice, el que hace misericordia con alegría. Bonito esto, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría, como quien dice, el otro día yo le hablaba a un hermano cabalmente porque le dio un jalón a otros. Fíjense lo que hizo. Le otorgó una misericordia pobre a aquellos que se quedaron sin jalón, ¿verdad? Y le dio jalón. Y cuando terminaron ahí terminaron de llegar, llegaron hermanos, les dijo así. Y yo solo vi aquella actitud nada más. Como que aquello no, como que no agrada bien. La palabra del Señor dice que debe de existir alegría en nuestro corazón cuando uno hace misericordia. O sea, qué bonito es que cuando uno, por decir algo, termina uno de algo, uno le dice, hermano, espero que pueda estar complacido. O amigo, espero que pueda sentirse satisfecho. Aquí está su producto, aquí está su trabajo, aquí está el favor que necesita. O sea, con alegría. Ese espíritu de alegría, hermanos, que se lleva tan dentro. Saben ustedes que la alegría se lleva tan dentro. Y que se plasma a través de lo que uno hace. De veras. A través de lo que uno transmite. La alegría, ese gozo de poder ser uno útil para el beneficio de otro. Así como lo oigo. Nunca se me olvida que con una oportunidad una persona me dijo, ¿y usted no se cansa de ayudar a gente que ni agradeceme? Porque de plano hay personas que se les hacen favores y a veces pagan mal o nunca agradecen. Les digo, no, la verdad es que no es que yo me canse, sino que estoy consciente de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cuando uno está consciente, hermanos, entonces de lo que Cristo ha hecho en la vida de uno se siente endeudado. Uno se siente, sí, diría yo, endeudado cuando tiene una oportunidad de hacer algo bien para otro. Uno lo hace con amor, porque Dios tanto lo que ha hecho por uno. Entonces, hermanos, no descuides tus dones. No descuides. Aviva. Aviva la obra de Cristo en tu vida. Aviva ese fuego. Que no sea aquello donde hay que estar soplando, soplando, porque ya se apaga. Y el diablo es especialista en apagar ese fervor, ese espíritu en nuestra vida con tantas carreras, tantos afanes, tantos quehaceres, tanta cosa material que hay, tanto. Pero ahora, yo preguntaba hace unos días, le preguntaba a una persona, mire, y tal hermano, ¿cómo le va a estar yendo al estudio? Ya que abrieron el estudio, está llegando al estudio. Fíjese que no, porque está bien ataviado con sus clases. Yo quiero decir, la verdad es que el esfuerzo debe ser real. El día de ayer, ¿cómo me gustó? Por cuestiones de trabajo andaba yo allá por el otro lado de la capital. Y nos agarró la tarde. Y me invitaron a que me quedara en el centro de estudio bíblico ahí. Dije, bueno, regresar ahorita a donde me toca, pues hay mucho, mucho tráfico, no lograría llegar. Creo que es más beneficioso, dije, oh, me quedo aquí, escuchando la palabra. Y me quedé con los hermanos. Y mi sorpresa fue, ahí estaban todos. Y yo percibía la forma en que cantaban los hermanos. Porque yo me senté hasta en la parte de atrás y como a veces con mascarilla no lo conocen fácilmente a uno. Entonces, después el hermano Arquímedes que estaba presidiendo dijo, bueno, vamos a dejar el tiempo al hermano que nos trae la palabra y aquí está el hermano Mario con nosotros. Que si fue una sorpresa para todos, porque como yo no avisé, pues no, nada que ver, no les iba a decir que iba a llegar, pero pude percibir la forma en que cantan los hermanos. Pude percibir la forma en que oraban. Mire, hermano, la verdad es que me agradó mucho, porque el estudio comienza, ahí ellos lo comienzan a las 7 de la noche. 7:45 vi varios hermanos postrados en la silla orando. Dije, Dios mío, no cabe duda de que son estos hermanos que avivan ese espíritu que hay en ellos. Que no descuidan. Yo le di gracias a Dios por ver ese grupito de hermanos que están luchando. No cabe duda que sus maestros están transmitiendo eso también en ellos. Yo quiero decirles, hermanos, no descuide los dones en su vida. No descuide lo que Dios le ha dado. Avívelo. Esa es la recomendación de la palabra de Dios en esta noche. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios los siga guardando, la presencia de Dios siga llenando nuestras vidas y les mando un fuerte abrazo desde aquí. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.